Y ahora presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Sí, es muy lindo encontrarnos con ustedes una vez más en este programa que hemos denominado Tiempo de Luz y en este ciclo que hemos denominado Trasnoche de Misterios. Y los misterios de esta noche van a ser de una civilización que realmente fue mágica. Carlitos García Iglesias es nuestro invitado especial de hoy, que ustedes saben que es un gran investigador y conferencista, y ha puesto de título Los Mayas, Señores del Tiempo. Y yo le agregaría Los Mayas, también Señores de las Estrellas. ¿Puede ser, Carlitos? Buenas noches.
Sí, puede ser, sí. También Señores de las Estrellas, ¿por qué no? Por lo menos fueron los astrónomos más importantes que se conocieron en todas las civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica, y es muy probable que de todo el mundo.
Te digo porque se decía de las estrellas porque aparentemente había sido una raza que llegó de las Pléyades, ¿puede ser?
Claro, había una gran conexión estelar por parte de los mayas según su tradición. El origen de su civilización, que es muy antiguo, sobre todo en para los años que se desarrollaron en Mesoamérica, ellos en su tradición contaban de que sus ancestros, o aquellos sí, que habían iniciado la civilización maya, habían llegado de las estrellas, directamente sí, de algún lugar en la constelación de las Pléyades, y que habían atravesado el espacio a través de una gran caña hueca, como simbolizando lo que hoy se conoce como los agujeros de gusano, los túneles sí, en el espacio, los puentes Einstein-Rosen, como le dice la ciencia. O por lo menos esa es una interpretación que podemos hacer nosotros hoy. Sí. No sabemos cuál es el origen de la civilización maya, pero sí sabemos que es muy antiguo. Hay enormes curiosidades, enormes misterios en torno a los mayas, sobre todo porque hay que tener en cuenta que es una civilización que se desarrolló por más de 3.500 años.
Impresionante,
Es realmente la civilización que más siglos se desarrolló en forma constante. O sea, tuvieron obviamente su inicio, su desarrollo, su apogeo y también su decadencia y su desaparición.
Ese es otro gran misterio. ¿Cómo desapareció? Ese es el otro gran misterio de los mayas. ¿Cómo desaparecieron de la noche a la mañana?
Bueno, investigando con los datos que se tienen actualmente, nosotros nos damos cuenta, realmente nos podemos dar cuenta que no es que desaparecieron de la faz de la Tierra o que se los llevaron, como dicen mucha gente. Lo que pasó es que se encontraron abandonadas sus ciudades.
Sí.
Y sus templos.
Sí.
Pero abandonados, como si fuera sido, como si hubieran salido corriendo, porque incluso había templos donde se encontraron ceremonias iniciadas sin terminar.
Ah.
Incluso se encontraron algunas casas donde parecía que la mesa estaba puesta como arreglada para sentarse a comer y la gente no está, pero increíblemente te voy a dar un dato que muy poca gente conoce hoy en día.
Sí, sí.
Hoy hay más o menos 14 millones de personas entre la provincia de Yucatán y Guatemala y Honduras. Hay 14 millones de personas descendientes directos de los mayas.
Mira.
O sea que los mayas no desaparecieron
del todo,
no se fueron a ninguna parte, sino que abandonaron sus ciudades. Lo que no sabemos, el misterio, es
sí.
por qué abandonaron sus ciudades y sobre todo sus templos. Unas pirámides increíbles, maravillosas,
sí.
de las más hermosas que hay en la Tierra, enormes monumentos, compartiendo una, esto lo hemos venido hablando en programas anteriores, todos los pueblos mesoamericanos que han hecho pirámides igual que los egipcios, por ejemplo,
sí.
lo cual consiste en un misterio por sí solo, ¿no? ¿Por qué
claro.
todos hacían pirámides? Bueno, las pirámides más increíbles, incluso de la misma altura que las pirámides egipcias, las hicieron los mayas. Todo el mundo conoce Teotihuacán, ¿no? En México,
sí.
cerca de Ciudad de México, y también, por ejemplo, Chichen Itzá, otra de las
sí.
Pirámides más conocidas, más que todo el mundo ha visto las imágenes más hermosas. Pero dentro de los misterios es, siempre hablamos de esto,
sí.
cómo los pueblos antiguos adquirieron un determinado nivel de conocimiento
sí.
tan inconcebible. Hemos hablado de los mayas, hemos hablado de los egipcios anteriormente,
sí.
de los sumerios, también de los incas, pero lo de los mayas es realmente
así.
Increíble. Los mayas no solamente algo que un rasgo que es propio de una civilización muy, muy desarrollada es el desarrollo de la escritura. Los mayas
claro.
desarrollaron una escritura jeroglífica absolutamente altísimamente desarrollada, comparable en aquella época con el lenguaje de computadoras que utilizamos hoy nosotros en la era moderna. Pero lo más increíble, ¿sabes qué es? Escribieron libros, o sea, eso ya es algo
sí.
que es para dejarnos realmente sumamente sorprendidos. Pero si queremos aumentar aún más el misterio de cómo lograron desarrollar la escritura, escribir libros, el concepto de escribir libros ya es algo monumental. Pensemos cuándo es que nuestra civilización empezó a escribir libros, ¿no?
Claro.
Además, ellos empezaron a escribir libros 2000 años antes que cualquier otra civilización sobre la faz de la Tierra. Pero no solamente eso, escribieron libros de historia.
Ah.
O sea, el concepto de encerrar en un libro la historia, su historia, y contarla, y hacer que esa historia permaneciera para el futuro, es un concepto gigantesco. Es un concepto que es tan sorprendente que aún hoy tiene a todos los investigadores, los antropólogos, los arqueólogos,
sí.
sorprendidos con este concepto. O sea, cómo los mayas lograron desarrollar el concepto de no solamente desarrollar la escritura, no solamente pensar en escribir libros, sino pensar en escribir libros de su historia, contar su historia y dejarla plasmada para que incluso hoy, que nos han llegado muy pocos de esos libros, pero hay por lo menos tres grandes obras en las cuales se pueden estudiar la historia de los mayas. Esto es algo realmente sorprendente. Además, bueno, desarrollaron un arte y una arquitectura que es increíble, ¿no? Como lo que hablábamos de las pirámides.
Ah, gloriosa, sí.
Conocían que la Tierra era redonda, conocían que el eje de la Tierra estaba inclinado 22 grados, conocían perfectamente el norte geográfico del planeta, o sea, sabían dónde estaba el polo norte, y conocían perfectamente los cuatro puntos cardinales, con una precisión que deja asombrado. Realmente nadie se puede explicar cómo hombres de aquella época, solamente observando, vamos a suponer que esto lo hubieran desarrollado ellos por sí solos, ¿no? Observando las estrellas, la posición de las estrellas y el movimiento de las estrellas en el cielo, ¿cuánto tiempo tuvieron que haber observado y haber tomado nota y apuntes perfectamente exactos para poder desarrollar ese nivel de conocimiento, ¿no? Es algo increíble. Otro punto misterioso, los mayas conocían la rueda, pero no la usaban.
Sí, no la necesitaban.
Claro, se encontraron juguetes de niños que tenían rueda, como si fueran carritos, camioncitos, o sea, como carritos, ¿no? Que usaban los niños para jugar, pero los mayas en sí no usaban la rueda para trasladarse. ¿Qué usaban los mayas para trasladarse? Es otro misterio. y cómo habían llegado a qué nivel de tecnología pueden haber llegado para tener la rueda y no usarla, ¿no? O sea, hasta el día de hoy nosotros usamos la rueda. Es realmente increíble. Y en cuanto al desarrollo de las matemáticas, es algo que más asombro que ese, ya de más de lo que hemos estado hablando. El desarrollo de las matemáticas deja a todo el mundo perplejo, sobre todo cuando esto se puede ver en el desarrollo de los calendarios, ¿no? Y los famosos calendarios mayas. Hay que decir esto. Hay un concepto en matemática que es que muestra un altísimo nivel de evolución en el conocimiento de la matemática, que es el concepto del cero. Vamos a tener en cuenta que en Occidente, la cultura europea occidental, sí, sobre todo a través del Imperio Romano, no conoció, todo el mundo sabe el desarrollo que tuvo el Imperio Romano, ¿no?
Sí.
Pero no conoció el cero. Los romanos no sabían, los grandes matemáticos romanos no tuvieron el suficiente conocimiento como para desarrollar el concepto del cero. El concepto del cero lo desarrollaron los pueblos árabes a través del desarrollo del álgebra, y llevaron el concepto del cero cuando los árabes invaden Europa a través de España y nos enriquecieron con la cultura. Realmente los árabes civilizaron la cultura europea, y la mayor parte de los avances civilizatorios que hemos tenido nosotros son gracias a los árabes. Dentro de eso es la matemática y el concepto del cero. En números romanos el cero no existía, los romanos empezaban a contar a partir del 1 y no sabían lo que era el cero. No habían entendido ese concepto abstracto. Los mayas conocían el cero 2000 años antes que los árabes. O sea, esto es como para... A los científicos se les eriza la piel cada vez que cuando encuentran este tipo de información de los mayas. El desarrollo del cero en su matemática es algo realmente sorprendente. ¿De dónde obtuvieron esa información? ¿Cómo ellos pudieron haber desarrollado ese concepto solos? Es muy raro. Sí. Y si lo obtuvieron de algún lado, es un misterio. Por eso es que se especula la conexión maya con el tema extraterrestre y la visita extraterrestre al pasado. También hay una conexión de los mayas con la Atlántida. Esto también es bueno, con el mito de la Atlántida, es bueno recordarlo, porque según los mitos mayas, tenían una ciudad que era la ciudad de Atlán. Fíjate el nombre, ¿no? En las estelas que están en la ciudad de Dresde, en Alemania, que se estudia la cultura maya, en esas estelas que se encontraron donde los mayas contaban su historia, sobre todo los mayas que estuvieron se desarrollaron en Guatemala, en lo que hoy es Guatemala. Había un famoso lago, el lago Itzabal, que está ubicado en Guatemala actualmente, donde las estelas mayas cuentan que había una ciudad que flotaba sobre el agua, se había construido en medio del lago, que se llamaba Atlán. Fíjate la similitud con el nombre de la Atlántida, ¿no? De la Atlántida de Platón. La ciudad se llamaba Atlán, y su historia cuenta de que hubo un gran terremoto, erupciones volcánicas, y la ciudad cayó al fondo del lago y quedó sumergida, y bueno, habría que buscarla por allí. ¿Y sabes qué otra cosa rara? Ese terremoto que sumergió a la ciudad de Atlán en el lago Izabal fue en el año 666 a.C. Como para tener en cuenta la numerología, ¿no? Lo que significa el 666. Claro. Bueno, y de ahí surge también porque hay otra cosa rara. Hay un jeroglífico encontrado en la ciudad de Tikal, unos jeroglíficos mayas que muestra justamente, cuenta la historia de un hombre escapando del volcán en erupción mientras se derrumba una gran pirámide que se sumerge en el lago, y en el entorno de esta escena había varios animales, pero había uno que era el elefante. Hay un elefante dibujado en los jeroglíficos mayas. No hubo elefantes en esta zona del planeta nunca.
Claro.
Y nadie se explica cómo los mayas pudieron haber puesto un jeroglífico con un elefante. Y sin embargo, en el mito de Platón, de la Atlántida, sí había elefantes. Esto es otra de las cosas que hace que aumente el misterio sobre los mayas.
Carlitos, te quería hacer una pregunta. En el libro El Factor Maya, de José Argüelles, creo que allí figura lo que ellos ya conocían, la gran era de 26.000 años, ¿verdad?
Claro, bueno, esto lo vemos estudiando los calendarios mayas. Es increíble la exactitud de los calendarios mayas, o sea, la precisión de los calendarios mayas que predicen los equinoccios, predicen los eclipses, con una precisión tan exacta que se puede comparar hoy en día al reloj atómico que tiene la NASA. O sea, estamos hablando de una cultura que desarrolló este conocimiento hace más de 2.500 años.
Claro.
Un conocimiento para poder crear un calendario que midiera los ciclos de tiempo con una exactitud y una precisión de hechos astronómicos, prediciendo exactamente cuándo iban a ocurrir los eclipses de una forma tan exacta como lo puede hacer hoy el reloj atómico de la NASA. O sea, eso estamos hablando de algo, ¿no? Como se podría decir, fuera de este mundo, realmente. Entonces, ahí nosotros vemos que ellos marcan una cantidad de ciclos. Estuvieron muy de moda los mayas antes del 2012, antes del 12 de diciembre del 2012.
Sí.
Por las famosas profecías mayas, ¿no? Se hablaban de las profecías mayas.
Claro, justamente eso te quería hablar, porque ellos hablaron de la gran era de 26.000 años, que todos sabemos, ¿verdad?
Claro.
Y la dividieron justamente en la mañana galáctica, en cuatro: la mañana galáctica, el mediodía.
Claro, como el día, igual que
la,
el día, ¿no?
Nosotros. Claro. Después del 2012 ellos pararon, ¿no?, el tiempo, digamos, lo detuvieron su calendario, y evidentemente entrábamos en el comienzo del amanecer galáctico, ¿no?
Claro. A ver, todo el mundo decía, porque la gente tiene como esa fiebre apocalíptica del fin del mundo, ¿no? Cada vez que se marca un ciclo, un periodo, ¿no? Ya a partir de las profecías de Nostradamus, a partir de las profecías... Siempre está el apocalipsis bíblico, siempre se está esperando el fin del mundo, que el mundo se termine, parece que la gente está deseando que el mundo se termine.
Sí.
En realidad lo que estamos hablando es, históricamente los mayas señalaron fines de ciclo e inicios de ciclos nuevos.
Claro, o sea, claro.
No anunciaron el fin del mundo de nada. Por eso, después hubo mucha gente que aprovechó esta fiebre por lo de las profecías mayas.
Sí.
Y que profetizaban que iba a pasar algo increíble a partir del 2012 en adelante, que usaron esto para escribir un montón de cosas que terminaron decepcionando a la gente, porque pasó el 2012, vino el 2013, el 2014, el 2015, no pasaba nada. Hablaban de pasar a la humanidad iba a dar un salto evolutivo gigantesco.
Sí, a la cuarta dimensión.
Para el otro, que íbamos a pasar a la cuarta dimensión, a la quinta dimensión.
Sí, sí, sí.
Que íbamos a pasar a ser, no sé, semidioses, no sé. Cosas que no ocurrieron.
Sí.
Entonces, muchísima gente se decepcionó. Y vos te das cuenta en esto, que han pasado los años.
Sí.
Ya pasaron 6 años de eso.
Sí.
Y los mayas dejaron de estar de moda. O sea, ya nadie habla de los mayas, ya nadie habla de las profecías mayas, ya nadie habla de los calendarios mayas, y deberían estar realmente prestándoles atención, porque los mayas lo que hicieron fue hablar del final de un ciclo y del comienzo de un ciclo nuevo. Un ciclo nuevo que realmente, fueron exactos, o sea... Realmente se ha iniciado un ciclo nuevo en la humanidad. Lo que pasa es que no lo estamos viendo. Ya hemos hablado
de algo de esto. Comenzó en el 2012, ¿no?
Claro. Pero... Ya hemos estado hablando algo de esto en el programa, en otras apariciones, pero realmente la gente no se da cuenta. Hemos iniciado un ciclo nuevo en la humanidad que es irreversible y vamos hacia un momento de la humanidad absolutamente único.
Sí.
Y eso es lo que no estamos viendo. se viene un desarrollo de la humanidad increíble. Esto del 2012 marca un punto en el calendario. Las cosas no pasan de un día para el otro, por más que ahora todo está súper rápido y súper, los cambios se hacen muy muy rápido, tampoco se hacen de un día para el otro. Entonces, empieza un ciclo, es como el día, ¿no? El día empieza a amanecer, claro, y uno empieza a ver el sol salir, pero, claro, pero faltan horas. Desde que empieza a salir el sol hasta el mediodía, demora unas cuantas horas. Entonces, no vamos a pensar que las cosas van a suceder de un día para el otro, pero sí hay un antes y un después. Ya a partir del 2013 se empezaron a ver cambios realmente impresionantes en la humanidad, a todo nivel, que no se están viendo. La gente todavía, yo he hablado con mucha gente, y la gente todavía tiene una visión pesimista del futuro, ¿no? Y no se dan cuenta que cada día que pasa las cosas están cambiando, están mejorando, y vamos hacia un mundo absolutamente transformado, sobre todo a nivel de conciencia.
Claro.
Es increíble ver cómo los científicos de las nuevas generaciones ya no son más esos científicos ultra racionalistas, materialistas, negacionistas del pasado, de la primera mitad del siglo XX. Los científicos que están trabajando hoy para hacer los desarrollos más importantes de la humanidad, las cosas que van a cambiar el mundo, y por qué es importante, porque es el propio ser humano que se está salvando a sí mismo. No está viniendo un poder de afuera extraordinario, ya sea ni Dios, ni los ángeles, ni seres extraterrestres que nos vienen a salvar para que la humanidad pueda continuar y pueda desarrollarse. Es el propio ser humano, con el aumento de su conciencia y de su capacidad de discernimiento, que está generando los cambios para el futuro que van a ser absolutamente positivos. Y lo más increíble de todo es que se van a dar en esta época, y nosotros vamos a ser testigos de eso. Lo vamos a ver.
Yo noto una señal en esta época, que es cómo las cosas están saliendo a luz.
Pero no solamente. Fíjate que antes se pensaba que éramos muchos habitantes sobre el planeta, que teníamos un problema de sobrepoblación, que la humanidad seguía creciendo y que eso iba en contra de la naturaleza, en contra del medio ambiente, y que iba a provocar la escasez de recursos. Bueno, eso ha sido todo lo contrario. Hoy podemos entender que el hecho de que seamos muchos sobre el planeta ha sido lo mejor que nos pudo haber pasado. Primero, que la sobrepoblación ya se está solucionando. Podemos decir hoy que se está frenando, se está enlenteciendo, y ya en algunas zonas del planeta está mostrando un retroceso natural. O sea que no vamos a seguir creciendo desproporcionalmente como se pensaba. Pero el hecho de que hayamos sido muchos en esta época ha sido lo mejor que nos pasó. Nunca hubo en la humanidad tanta cantidad de cerebros pensando todos juntos, al unísono, al mismo tiempo, e interconectados entre sí, para generar las soluciones que la humanidad necesita para dar el salto evolutivo que va a dar. Y eso lo habíamos perdido de vista. Hace unos años atrás nadie hablaba de esto, y todo el mundo pensaba de que era algo negativo que la humanidad creciera desproporcionadamente. La humanidad creció mucho, ya no desproporcionadamente, como te digo, esto se está revirtiendo, pero además el hecho de que hayamos sido muchos, eso nos ayudó. Ha sido la producción más impresionante de cerebros, de ideas y de soluciones más grande de la historia humana, como no se conoció nunca antes en nuestro pasado. Y eso es lo que nos está permitiendo ver hoy una gran esperanza, una gran luz de cambio, con estos científicos que han aparecido en las nuevas generaciones con conciencia de las leyes de la naturaleza. Se está revirtiendo. El cuidado del medio ambiente va a cambiar totalmente el uso de los recursos para obtener energía. Vamos a dejar de usar el petróleo. El petróleo se va a dejar de usar. Vamos a usar energía solar. Ya está, es una realidad la potabilización del agua salada de los océanos para tomar agua, ya no vamos a tener problema de la falta de agua. Y el uso de la energía solar va a hacer que la economía del mundo cambie radicalmente en forma positiva, y de ahí se van a venir unos cambios que van a ser gigantescos, de los cuales ya tendremos oportunidad de hablar en otros programas. Pero lo que sí les quiero decir con respecto a los mayas es que los mayas sí hicieron profecías sobre este momento de la humanidad hace más de 2000 años. Las dejaron escritas en sus libros de historia y acertaron completamente. Los mayas hablaban de esto y de lo positivo que iba a ser el futuro para la humanidad, no de lo negativo. Nunca hablaron de un fin del mundo, nunca hablaron de nada de eso. Sí, del fin de un mundo viejo,
claro,
de ideas viejas, de paradigmas viejos, y el nacimiento de un nuevo mundo.
El último Batún, ¿no? Incluso ellos tienen, claro, el último Batún, que era justamente, representa el sol, la luz, lo brillante, ¿no?
Claro,
que era el nuevo tiempo.
Un nuevo amanecer. Realmente, sí, esto es lo que está ocurriendo y esto es lo que va a ocurrir. El futuro de la humanidad es, no solamente está garantizado, sino que va a ser increíble. Se están sembrando bosques, están cambiando los paradigmas del cuidado del clima. Todavía falta mucho por trabajar.
Sí, pero hay ya un comienzo de cambio de conciencia, sí. Ay, sí, se nota,
hay,
¿no?
Hay muchos científicos que están...
Sobre todo los jóvenes.
Hay muchos científicos que ya pusieron fecha de lo que va a ser lo que se llama la singularidad tecnológica, que va a ser alrededor del 2025, que falta muy poquito. Fíjate, estamos en 2018. En el 2025 va a haber un momento de quiebre donde se va a dar una singularidad tecnológica, donde van a converger varios avances tecnológicos que se van a dar en distintas áreas, todos juntos al mismo tiempo, y eso va a generar un salto, realmente lo que se puede llamar un salto cuántico en la historia de la humanidad, y va a ser un antes y un después que va a ser absolutamente increíble.
Carlitos, estamos terminando ya nuestro programa de hoy. Realmente siempre nos quedamos con ganas de seguir conversando contigo, pero bueno, en próxima semana lo vamos a hacer. Hoy hablamos de los mayas, que realmente es una civilización que yo la veo como mágica,
increíble.
¿Verdad que nos desborda?
Yo digo a la gente que vuelvan sobre los mayas, no se olviden de volver sobre los mayas, porque ya pasó el 2012 y ya no les dan bolilla. Vuelvan sobre los mayas.
Sí, yo siempre miro.
Es asombroso.
Sí. Ay, sí, yo también. Bueno, Carlos García Iglesias, muchísimas gracias, como siempre, una vez más, por participar en nuestro programa. Y bueno, la invitación volverá en algunas semanas, ¿sí?
Cómo no, Cristina, con mucho gusto.
Muchas gracias, Carlos.
Salud.
Y así presentamos en Tiempo de Luz, Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Que Dios me susurra dulces palabras.